Aquí está Nancy DeMoss de Wolgemuth.
Nuestra tendencia natural es querer ser libradas de la batalla. Yo no estoy lista para esto, Dios lo sabe. Yo creo que algunas veces Él nos pone justo en la batalla para que podamos experimentar el poder sobrenatural para destruir a nuestros enemigos.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Si hay alguna tarea grande acechando tu día, toma unos minutos para saber lo que dice la Biblia sobre cómo afrontar la situación. Haremos esto al mirar la vida de Josué. Estaremos estudiando la vida de este héroe por unos meses, iniciando ahora en julio. La primera parte de esta serie se titula Lecciones de la vida de Josué, aprendiendo a ser victoriosa.
¿Alguna vez te han asignado una tarea para la cual te sentías completamente inadecuada, no preparada para hacerla, no apta para eso? Tal vez te dieron un trabajo en el cual no tenías entrenamiento ni la experiencia necesaria y pensabas, esto es más de lo que yo puedo manejar. O tal vez para ti fue el matrimonio. ¿Alguna de ustedes se levantó un día durante la primera semana de matrimonio y pensó, no estoy lista para esto, pero ya es demasiado tarde para estar pensando en eso? Si no pensaste algo así en ese entonces, tal vez lo pensaste cuando te convertiste en mamá. Y dijiste, no me entrenaron para esto. No estudié esto en la universidad y no creo que estoy lista para ello. Cargando a tu pequeño bebé y pensando, ¿cómo hago esto? Tal vez no fuiste educada ni creciste en un ambiente piadoso. Pero tú quieres educar a tus hijos en ese ambiente y que tus hijos sean hombres y mujeres piadosos. Y piensas, pero es que yo no tengo ni idea. No sé cómo ser una buena madre, una madre sabia para este pequeño que hace tanto ruido. Pudo haber sido que te hayan pedido dirigir un estudio bíblico o un grupo pequeño. O quizás discipular a una joven creyente. Y de alguna manera aceptaste y luego pensaste, pero ¿y en qué fue que me metí? ¿Cómo me metí en esto? No sé cómo voy a hacer esto. Ustedes me han oído decir en Aviva Nuestros Corazones que muchas veces yo he sentido esto acerca del ministerio, acerca de Aviva Nuestros Corazones y acerca de mi llamado. Y cuántas veces me he sentado a escribir en mi computadora, como anoche, y he pensado, ¿en qué me metí? Yo no puedo hacer esto. No estoy preparada, estoy muy mal equipada, soy inadecuada para este llamado. Yo siento eso la mayor parte del tiempo. Bueno, estamos estudiando la vida de Josué y empecé este estudio porque necesitaba un poco de ánimo para continuar corriendo la carrera de la vida cristiana. Y no quiero solo haber corrido bien cuando era joven. Eso lo logré por la gracia de Dios, pero han pasado los años y al enfrentar la segunda etapa de mi vida, pudiera decir los últimos años, yo no sé cuántos años más me dé el Señor, pero quiero permanecer fiel, yo quiero correr bien. Así que mientras he estado estudiando la vida de Josué desde sus primeros años hasta sus últimos años, me he estado preguntando a mí misma, ¿qué puedo aprender para que me ayude en mi propia vida? Y empezamos en la última sesión, en Éxodo capítulo 17, y les voy a pedir, si pueden, que vayamos de nuevo ahí. Vamos a pasar varios días en este pasaje. No es largo, pero contiene tanto. Y quiero que profundicemos un poco más en este pasaje tan conocido. Esta es la primera referencia a Josué en el Antiguo Testamento y es un pasaje importante. Y voy a empezar leyendo en el versículo 8 y luego hablaremos de su significado. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y hablamos en la última sesión de cómo los hijos de Israel habían salido de Egipto. Ellos cruzaron el Mar Rojo y estaban siguiendo el liderazgo de Moisés. Josué estaba dentro de ese grupo y observaba cómo Dios los guiaba con su presencia, viendo cómo Dios proveyó agua y comida y todo lo que necesitaban. Y ahora llegan a este lugar, en Refidim, y este enemigo que se oponía a Dios, llamado Amalek, viene en contra de ellos y pelea con ellos. Y Moisés le dijo a Josué, primera mención del nombre de Josué. ¿De dónde había venido Josué? ¿Qué vio Moisés en él? ¿Acaso Dios le dijo, escoge a Josué? No lo sabemos. Solo sabemos que Moisés le dijo a Josué en el versículo 9, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek, y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek, el enemigo. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte, Jehová Nisi. El nombre de Dios, Jehová, es mi estandarte, es Jehová Nisi. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek y será de generación en generación. Empecemos ahora con la primera parte del pasaje, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién era Amalek? Los amalecitas eran descendientes de Amalek, un nieto de Esaú. Esaú fue hijo de Isaac, por supuesto, y los amalecitas eran nómadas. Vivían en la región sur de Israel. Y debido a este ataque contra Israel en Refidim y por lo que le hicieron al pueblo de Dios, ellos iban a ser sujetos al decreto de Dios de aniquilación. Pasarían muchos años antes de ser aniquilados por completo. Esta batalla que estamos leyendo aquí fue la primera de una larga serie de peleas con los amalecitas, terminando en los días de Esther, cuando los últimos descendientes de Agag, quien fue el rey amalecita en los días de Saúl, finalmente fueron destruidos en Persia. Si tú no pudiste seguir toda esta genealogía, está bien, es para que sepas que toda esta gente vino en contra de Israel y como resultado Dios dijo, yo voy a tratar con ustedes, estarán bajo mi ira y bajo mi juicio. Este fue un ataque cruel y no provocado por los israelitas. Hay un relato paralelo y no tienes que buscarlo ahora, pero está en Deuteronomio capítulo 25. Mientras que los hijos de Israel 40 años más tarde se preparaban para entrar en la tierra prometida, Moisés les recordaba su historia. Y cuando él llega a este capítulo de su historia, así está como él la describe en Deuteronomio 25. Él dice, recuerda lo que te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y te atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Ellos no tenían temor de Dios, no temían a Dios. No le daban reverencia a Dios. Ellos querían, en última instancia, atacar a Dios. Así que ellos atacaron al pueblo de Dios. Fueron crueles y despiadados. Y los israelitas no los provocaron, pero Dios dijo, un día los vengaré, ustedes segarán lo que han sembrado. Y primera los Corintios capítulo 10, que mencionamos en la última sesión, nos dice que estas historias del Antiguo Testamento fueron escritas para que tomemos ejemplo y para nuestra instrucción. Los comentaristas, por lo general, están de acuerdo que Amalek o los amalecitas son un tipo en la escritura de enemigos espirituales. Ahora, cuando digo que son un tipo, eso no significa que esta historia no sucedió. En realidad sucedió justo como está descrita. Pero a veces Dios nos da ilustraciones a través de estas historias de verdades espirituales para ayudarnos a entender realidades espirituales con realidades que son visibles. En la escritura, Amalek es un tipo de enemigo espiritual. es un tipo de las fuerzas malvadas que se oponen a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, el mundo, la carne, el diablo. Y quiero recordarles que nosotras vamos a enfrentar estos enemigos en nuestra vida cristiana. Eso es inevitable. Los israelitas no escogieron esta pelea. Ellos no dijeron, bueno, yo quiero tener una batalla hoy. Queremos demostrar que somos superiores. No, los amalecitas vinieron y atacaron sin ser provocados. Ellos enfrentaron a los israelitas cuando ellos estaban débiles y cansados. Y justo cuando acababan de salir de Egipto. Y esto nos sucede en la vida cristiana. Cuando estás muy ocupada en tus labores diarias, cuando estás haciendo lo que piensas que Dios quiere que hagas. Estás tratando de obedecerlo, tratando de ser una fiel seguidora de Cristo, tratando de ser una buena esposa, una buena madre o una hija, o trabajando fielmente en lo que sea que estás haciendo en esta etapa de tu vida. Y de pronto llega un pensamiento a tu cabeza que se opone a Dios. O esta cosa del mundo que te provoca a querer algo que no es piadoso, o el diablo te ataca de una u otra forma. La vida cristiana involucra guerra espiritual. La vida de Josué nos va a enseñar mucho sobre cómo luchar esa guerra espiritual y cómo ser victoriosas sobre las fuerzas del mal que están simbolizadas en esta historia con Amalec y los amalecitas. La escritura dice que Amalec vino y peleó contra Israel. Y el tiempo verbal ahí no se puede ver en el español, pero en el hebreo original nos dice que ellos vinieron y pelearon contra Israel, lo que sugiere una acción repetida. Ellos hicieron eso una y otra vez. Ellos se mantuvieron provocando y siguieron atacando y siguieron persiguiendo a Israel. Esto no fue solo un incidente aislado. Ellos hicieron esto continuamente. Y el enemigo tenía ciertas ventajas en este caso. En primer lugar, ellos estaban en su tierra. Ellos estaban familiarizados con el territorio. Josué, Moisés y los hijos de Israel, por el contrario, nunca habían estado allí. Ese era territorio de los amalecitas. Y los amalecitas tenían otra ventaja. Ellos estaban en la ofensiva. Ellos escogieron la hora y el lugar de la batalla. Ellos tenían una ventaja muy clara. Así que en el versículo 9, Moisés le dijo a Josué, «Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec». Y en ese momento Josué tendría probablemente unos 40 o 50 años de edad. Viendo todos los acontecimientos distintos de su vida, hay una referencia de él en Éxodo capítulo 33, que veremos más adelante en este estudio, donde se refiere a él como un joven. Y pienso que en aquel entonces, cuando la gente vivía unos 110 años de edad o más, a los 40 o a los 50 podría considerarse un hombre joven, relativamente hablando. Por supuesto, comparado con Moisés, que tenía 80 años, en ese momento Josué era joven. Y en ese punto de su vida, como un hombre joven, Josué tal vez no tenía ni idea de cómo Dios lo iba a usar. No tenía el libro de Josué en la Biblia, así como nosotras lo tenemos hoy para saber el final de la historia. Josué se convierte en un gran guerrero. Guía a los hijos de Israel a la tierra prometida. Los guía para destruir a los enemigos de Dios. Pero él no sabía nada de eso. Él no conocía el plan que Dios había diseñado para él. Así como tú no sabes el plan que Dios ha diseñado para tu vida. Yo no podría haber imaginado hace 20 años lo que Dios me pediría que hiciera hoy y algunas de las oportunidades que el Señor me daría para servirle. Y ha sido una gran bendición. Pero te diré algo. Si yo hubiera visto todo esto cuando yo estaba en mis 20 años, tal vez me hubiera echado a correr y habría dicho, no, gracias. Pero Dios no nos muestra todo de una sola vez. Lo que Él nos da es lo que necesitamos justo para dar el siguiente paso. Tomamos ese paso y luego Él nos muestra el siguiente paso. Josué es seleccionado por Dios para ser un gran guerrero y líder, aunque él mismo no lo sabe. Dios lo está preparando. Dios lo está entrenando para el llamado de su vida. Empieza aquí en Refidim, donde enfrenta su primera batalla, la primera de muchas más por venir. Sin embargo, en este momento, Josué se encuentra en una situación para la cual no ha tenido entrenamiento o preparación. Él no había estado en un campo de entrenamiento, él no tenía entrenamiento militar, él no ha practicado en simulacros, no tiene experiencia como soldado. Esta es su primera vez en batalla. En su primera batalla le es dado el uniforme de comandante. Es enviado a la batalla contra un enemigo poderoso. ¿No piensas que él se preguntaba, ¿qué posibilidad tengo de sobrevivir y mucho menos de obtener éxito y victoria? Estuve discutiendo este pasaje con un compañero de trabajo, quien sirvió en el ejército por varios años, como capitán y comandante de una compañía. Y le pregunté, dime, ¿cómo se relacionaría esto con el ejército en términos actuales? Y él me dijo, esto no se escucharía en el día de hoy en el ejército. Y creo que yo ya sabía la respuesta antes de preguntarle, pero también le pregunté, ¿y típicamente qué tendría que experimentar un soldado antes de tener esta clase de responsabilidad, antes de ponerlo en este tipo de posición? Y mi amigo me habló de requisitos educativos y él dijo que habría un entrenamiento militar intensivo, completo y continuo. Ellos necesitarían experiencia antes de pedirles estar al mando de una batalla de esa naturaleza. Dijo que alguien encargado de una unidad de más de 100 soldados, típicamente estaría en la posición de capitán o en un rango más alto. Tendría que tener por lo menos 3 años de experiencia comandando soldados antes de estar en esa posición y de asumir esa responsabilidad. Pero Josué no tenía nada de eso. Así que le pregunté, y yo ya sabía la respuesta antes de preguntar, ¿qué posibilidad tendría un soldado hoy de triunfar contra una fuerza militar entrenada bajo esta clase de circunstancias? Y mi amigo me contestó, sería suicida sin una intervención divina. Suicida sin una intervención divina. El año pasado leí y disfruté mucho el libro de David McCullough, 1776, sobre la lucha durante el nacimiento de la nación de los Estados Unidos. Si has leído ese libro, sabes que describe a un ejército colonial sin entrenamiento y sin experiencia. Era un grupo de agricultores, artesanos y demás, muchos de los cuales no se llevaban bien entre ellos. Pues este grupo enfrentó a los británicos, y los británicos en ese tiempo eran la maquinaria militar más poderosa que el mundo había visto hasta ese punto, en cuanto a combate convencional se refiere. Lógicamente, el ejército colonial no tenía ningún chance de victoria. Su esfuerzo fue considerado suicida. Y no me había dado cuenta de cuán cierto era esto hasta que leí el libro. Ellos fallaron miserablemente una y otra vez, incluyendo a George Washington como comandante de las tropas. Fue después de muchas pérdidas dolorosas y de una experiencia que ganaron duramente que ellos empezaron a tener éxito. Que a propósito, permíteme decir entre paréntesis, que nos recuerda la increíble mano de Dios al fundar los Estados Unidos de América, que es algo que espero que los estadounidenses no tomen por sentado. Ahora, en Éxodo capítulo 17, y volvamos a Josué aquí, un enemigo había venido en contra de Israel. Esto sucedió en Refidim, en el mismo lugar donde los israelitas habían visto a Dios obrar poderosamente. Ellos no tenían agua para tomar, imagínate, 2 o 3 millones de personas, hombres, mujeres y niños y bebés, sin agua ni nada que tomar. Era una situación desesperante. Y Dios le dice a Moisés, golpea la roca. Moisés la golpeó con su vara y el agua brotó para suplir las necesidades de la gente. Ellos habían visto a Dios proveer alimento. Ellos habían visto a Dios proveer agua. Ahora, ellos necesitaban ver que Dios también podía derrotar a aquellos enemigos que trataban de destruirlos. Y aquí tenemos otro capítulo donde Dios está preparándolos y entrenándolos para entrar en la tierra prometida. Pero en ese momento, la nación de Israel no tenía fuerzas militares entrenadas, organizadas o disciplinadas. Eran muy numerosos. ¿Qué habían estado ellos haciendo por generaciones? Ellos habían sido esclavos durante 400 años. Sin duda eran fuertes físicamente, pero les faltaba mucho de lo que necesitaban si iban a tomar posesión de Canaán, la tierra prometida, y si iban a derrotar a las naciones paganas, los oponentes de Dios, que se habían atrincherado en esa tierra. Así que Dios tenía que prepararlos para eso. Ellos tuvieron que ir a pelear sin tener experiencia o entrenamiento militar. Josué, sin tener ningún entrenamiento militar anterior que sepamos, es asignado para dirigir un destacamento de hombres cuidadosamente seleccionados que no tenían ninguna destreza para la batalla. Y esto es lo que llamamos entrenamiento en el campo de trabajo. Él estaba aprendiendo. Josué aprendería a ser un buen líder, a ser un buen comandante. No en un salón de clases leyendo libros de texto o escuchando a otras personas decirle lo que tenía que hacer, sino justo en medio del campo de batalla. Fue ahí donde él obtuvo algunas de las lecciones más importantes de liderazgo. Y me recuerda, a medida que medito en este pasaje, que algunos de los mejores entrenamientos para nuestras vidas suceden en el campo de batalla, en el diario vivir, en medio de las dificultades. Y quizás tú me digas, pero yo no estaba preparada para esto. Ellos no me enseñaron esto en la escuela. Dios tal vez sabía que de la única manera que tú podías realmente aprender era tirándote al agua, te hundes o nadas. Y así tú tendrías que ir ante Él para que te enseñara y te mostrara cómo hacerlo e intervenir sobrenaturalmente a tu favor, porque no tenías el entrenamiento, ni la experiencia o la habilidad, aunque tuvieras la experiencia y el entrenamiento. Y es en medio de las pruebas que Dios provee para nosotras oportunidades para crecer, oportunidades para ver el poder de Dios. Esas pruebas, esas experiencias en el campo de batalla, nos ponen en un lugar donde necesitamos más a Dios, donde estamos desesperadas por Él. Señor, si tú no intervienes, yo no voy a sobrevivir. Vamos a perder. Si de mí depende, estos hijos nunca tendrán un corazón para ti. Nunca podré ayudar a esta persona que estoy discipulando o ministrando. Ayúdalos a entender. Si tú no nos iluminas, Señor, yo no puedo con esa situación. Yo no puedo lidiar con esta responsabilidad. Yo te necesito. ¿Quieres ver a Dios obrar de las maneras más poderosas? Tienes que llegar al lugar donde lo necesitas desesperadamente, donde ya no puedes sin Él y donde todo lo que has conocido y experimentado antes de llegar a este punto parece ser inadecuado e insuficiente para enfrentar la batalla en ese momento. Nuestra tendencia natural es desear ser libradas de la batalla. Yo no estoy lista para eso. Dios lo sabe. Yo creo que Dios a veces nos coloca justamente en la batalla para que podamos experimentar su poder sobrenatural para destruir a nuestros enemigos. ¿Cómo aprendemos a lidiar con la tentación, con nuestra carne pecaminosa, con relaciones difíciles? ¿Sabes cómo aprendemos? Al tener que lidiar con eso, al ser puestas en la situación. Y Dios quiere usar tu prueba y tu batalla para entrenarte. Así que no huyas de ella, no la resientas y no la resistas. Y a propósito, permíteme recordarte que no solo tú necesitas pruebas y batallas para enseñarte, pero aquellas de ustedes que son madres o lo serán algún día, sus hijos necesitan batallas y pruebas para aprender los caminos de Dios también. No sobreprotejas a tus hijos. No los pongas en el camino del pecado o del peligro, porque hay maneras en las que debes proteger las mentes y los corazones de tus hijos para que no estén expuestos innecesariamente a cosas pecaminosas. Ellos no necesitan probar el pecado para aprender que no es deseable. Ojalá ellos puedan aprender mucho de tus experiencias. Pero hay algunas cosas que ellos no van a aprender hasta que estén en la batalla, hasta que la fe que tú has tratado de inculcarles sea parte de sus vidas. Y cuando estén en la batalla, ten cuidado de no tratar de rescatarlos, porque puede ser justo en medio de esa situación que tú como madre pienses, ¡ay, yo no puedo permitir que mi hijo se quede ahí! Puede ser que Dios, en medio de esa situación, esté formando a un Josué, esté formando un líder. Ahora, lo que acabo de decir, hay diferentes maneras de aplicar todo eso. Hay ocasiones en las cuales debes rescatar a tu hijo de una situación peligrosa o pecaminosa. Y es ahí donde necesitas la sabiduría de Dios para discernir, ¿es esta una batalla que Dios ha puesto en la vida de este hijo? ¿O Dios está permitiendo que suceda para su bien? ¿O es este el momento de intervenir? Josué fue testigo de todo lo que les había pasado a los hijos de Israel desde el momento que salieron de Egipto hasta este punto. Él había visto con sus propios ojos el maravilloso y asombroso poder de Dios. Y también había aprendido. Recuerda que él era un joven. Él estaba aprendiendo. Él estaba observando a Moisés y él había aprendido lo que un líder debía hacer cuando no sabía qué hacer. Y Moisés fue un gran maestro, un gran ejemplo de esto para Josué. Una y otra vez Josué vio a Moisés en estas situaciones desesperantes, donde Moisés clamaba al Señor diciendo, Dios, yo no puedo con esta gente, no puedo encontrar comida para ellos, no puedo proveer agua para ellos, Dios, ayúdame. Y Moisés clamó al Señor y Josué lo vio. Moisés humildemente reconoció su falta de capacidad y le pidió a Dios sabiduría, dirección e intervención sobrenatural. Y así Josué, siendo más joven, con la mitad de la edad de Moisés, en este momento está aprendiendo dependencia, dependencia del poder sobrenatural de Dios. Está aprendiendo a confiar en los brazos eternos. Está aprendiendo que la batalla es del Señor. Está aprendiendo que puede confiar en Dios. Se va a dar cuenta durante la batalla contra los amalecitas que la batalla no es del hombre. La batalla no es de Josué para ganar o perder, ni de Moisés. La batalla es del Señor. Se puede confiar en Dios y nada es demasiado difícil para él.
Esta es Nancy DeMoss de Wolgemuth, con consejos sólidos para cada mujer que siente que está en medio de una batalla hoy, probablemente cada una de nosotras. Nancy estará de regreso para que oremos juntas. Luego de escuchar este mensaje, espero que le pidas a Dios que te muestre más de sí mismo en medio de tu batalla. Esto es algo importante que aprendemos al estudiar la vida de Josué. Para ayudarte a prepararte para la batalla cada día, necesitas estar conectada al Señor. Nancy te mostrará por qué es tan importante pasar tiempo a solas con Él cada día en su libro, En la quietud de su presencia. En este libro, ella te ayudará a capturar una pasión por conectarte con Dios y te dará consejos prácticos relacionados al estudio de la Biblia y a la oración. Cuando haces lo que Dios te ha llamado a hacer, puede sentirse como una batalla. Descubre cómo recibir fuerza para la batalla mañana cuando Nancy retome esta serie, aquí en Aviva Nuestros Corazones. Aquí está ella para que oremos juntas.
Tal vez te encuentras hoy en un campo de batalla en el cual se te ha metido y no tienes el entrenamiento ni la experiencia y sientes que no tienes el equipo ni los recursos necesarios para ganar esta batalla. Si te encuentras en ese lugar y has seguido al Señor lo mejor que has podido, no te has salido intencionalmente de la voluntad de Dios y por eso estás ahí. Pero estás ahí bajo su guía, su providencia y su soberanía. Podrías tomar un momento para decir, Señor, aunque no veo cómo voy a ganar esta batalla, confío en ti. Yo sé que tú eres lo suficientemente grande. Tú eres lo suficientemente poderoso para hacer lo que se necesita en esta situación. Señor, estoy dispuesta a ser tu sierva. Úsame, no sé qué hacer, pero estoy dispuesta a dejar que tú me uses. Podrías hacerlo, Señor, en las vidas de cada una de las que nos escuchan y que sea para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.